La Iglesia Argentina está de fiesta porque el próximo 27 de agosto se beatificará en Santiago del Estero a María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mamá Antula. En Radio Vaticano conversamos con la postuladora de la causa, la doctora Silvia Correale, a quien le preguntamos, ¿quién fue Mamá Antula?
Mamá Antula era una mujer nacida en el territorio que nosotros consideramos territorio del Virreinato del Río de la Plata, en la ciudad de Santiago del Estero, en 1730. Lamentablemente no se conserva su partida de bautismo, porque después de las guerras por la independencia se destruyeron muchos archivos y se perdió la documentación respectiva a su bautismo. Pero por distintas fuentes sabemos que efectivamente ella nació en lo que hoy es la ciudad de Santiago del Estero y en el año 1730. Su familia era una familia notable de la ciudad. Su padre ocupaba un cargo en la administración, de aquellos cargos que tenía la familia más importante. Fue por eso quizás que también ella tomó contacto con los padres jesuitas desde muy joven. Y a los 15 años hizo lo que nosotros podríamos considerar un voto de castidad para el apostolado en una forma de consagración apostólica que existía entonces en la Compañía de Jesús, que era lo que llamaban el beaterio. Porque si nos situamos en la historia de la Iglesia, en aquel momento las mujeres como vida religiosa existían solo en los monasterios de clausura. Pero los padres de la Compañía de Jesús se dieron cuenta, bueno, que la mujer podía ayudar en ciertas actividades apostólicas de vida activa y tenían esta forma que hoy podríamos decir terciarias o laicas consagradas, y María Antonia era una beata de la Compañía de Jesús. Así que su formación era eminentemente de la espiritualidad jesuita y ella estaba volcada a la catequesis, ayudar a los padres en la organización de los ejercicios espirituales, y esa era, digamos, su actividad principal, teniendo seguramente las características de la espiritualidad jesuita, ignaciana, una vida religiosa esencialmente apostólica, un cristocentrismo apostólico, una vida dedicada a la mayor gloria de Dios, considerando la universalidad de la misión de la Iglesia, pero siempre con los pies en la tierra, y viviendo esta realidad de comunión, de espiritualidad ignaciana, para, como dice el Papa Francisco, en salida, ¿no?, hacia las periferias, hacia lo más necesitado, y considerando toda su actividad simplemente un instrumento de la gracia de Dios. Y es así un poco como la encontramos a María Antonia en el momento en que se decide la expulsión de los jesuitas del territorio de España y de las colonias. Una vez que fueron expulsados los jesuitas del virreinato, María Antonia, que trabajaba muy cerca del padre Juárez, al despedirse de él, es un momento verdaderamente doloroso en su vida y se ve que fue muy difícil para ella porque el padre Juárez le regala su sotana, su hábito religioso. Y desde entonces María Antonia viste el hábito religioso de los jesuitas y dedica toda su vida a continuar con lo que ella llamaba el gran don que el Señor había hecho a la Iglesia a través de San Ignacio, que eran los ejercicios espirituales. Y ella dijo, bueno, no se puede perder este don tan inmenso, dedicaré toda mi vida a seguir organizando ejercicios de San Ignacio. A partir de ese momento, ella viaja a pie de Santiago del Estero, va en busca de la autorización del gobernador del Tucumán para poder organizar ejercicios de San Ignacio. Posiblemente sea también porque su familia era una familia notable de Santiago. El gobernador le concede la autorización y también se la concede el obispo. Por lo cual ella recorre las provincias del norte argentino, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán mismo, organizando ejercicios de San Ignacio, localidad donde ella llegaba, hablaba con el párroco, con algún religioso, lograba despertar en la gente, en los corazones de las personas, una disponibilidad muy grande para conseguir todo lo necesario de alimentos, de estructura, como para que todos realizaran los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y así dedicó aquellos años hasta que llega 79, porque ella vivió los últimos 20 años de su vida en la ciudad de Buenos Aires. Pero antes de llegar a Buenos Aires, pasó por la ciudad de Córdoba, donde vivió 5 años, y ahí tomó contacto con Ambrosio Funes, el hermano de Lilian Funes, que para nosotros es un personaje histórico en Argentina, y fue de las personas que más ayudaron a toda la tarea apostólica evangelizadora de María Antonia. Se conservan cartas que Ambrosio Funes escribía al padre Juárez hablando de toda la obra que estaba realizando María Antonia de Paz y Figueroa en la ciudad de Córdoba, y para la elaboración del aposicio han sido muy importantes esas cartas que nos han ayudado a reconstruir la vida y las virtudes de la madre, y donde verdaderamente la consideran a la par de San Francisco Javier por lo que ella hacía, con el fervor que lo hacía y los frutos espirituales y de santidad que iba provocando en la sociedad de Córdoba. Después ella siente esa llamada del Señor a seguir peregrinando y caminando para organizar los ejercicios de San Ignacio y viaja hacia la ciudad de Buenos Aires. Cuando llega a la ciudad de Buenos Aires, los chicos ven llegar una señora vestida de negro con un báculo que era una cruz en madera y con las ojotas que llamamos nosotros santiagueñas, toda empolvada, y le tiraban piedras. Y, bueno, ella entró por lo que hoy de la ciudad de Buenos Aires es la iglesia de Pilar, por eso también ella está sepultada en la iglesia del Pilar, y que era una de las entradas de la ciudad de Buenos Aires cuando se venía desde Córdoba, ¿no? El camino, este camino que teníamos. Entonces, claro, en la época que llegaba María Antonia de Paz y Figueroa a la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires era una aldea, un puerto aldea, prácticamente 40 cuadras por 40 cuadras. Y era lo que hoy nosotros conocemos como el centro de Buenos Aires, San Telmo, el puerto. Efectivamente, las familias que vivían entonces en la ciudad de Buenos Aires eran muy pocas. Y ella llegó a tener una influencia muy notable en la sociedad de Buenos Aires de ese momento. Incluso venían de lo que hoy llamaremos el Gran Buenos Aires, y entonces eran campos, todo campo, pero la gente venía en carro a hacer los ejercicios de toda la zona del Gran Buenos Aires. Y para lo que era la época, contando la cantidad de gente que hizo ejercicio espiritual en la casa de ejercicio que funda la madre, a nosotros nos parece que creo que hicieron los ejercicios espirituales todos los adultos de la aldea de Buenos Aires y su entorno. Incluso en una de las cartas se lee que ella terminaba una tanda de organizar una tanda de ejercicio, se tomaba solo un día de descanso e iniciaba otra, y así permanentemente a través de los años, lo cual a nosotros nos da casi la certeza que todos los próceres de mayo de 1810, que son los que inician el proceso de la independencia en Argentina, hayan pasado por la Santa Casa. O sea, nosotros vemos que a través de toda la documentación histórica tenemos, sí, la certeza casi, ¿no?, moral, que seguramente la madre es la madre espiritual de la República Argentina. Y ahora que en este mes de julio cumplimos 200 años como país, creemos que seguramente ella es una de las raíces de nuestra sociedad argentina, de nuestra independencia, y una independencia que en la que está la fe presente, ¿no?, y que queremos que siga presente. Y creo que el Señor, manifestándose o en su providencia, haber llevado las cosas a que sea celebrado el 200 aniversario de nuestra patria con la beatificación de la madre Antula y la canonización del cura Brochero, que fue el que tomó en sus manos la llama que dejó encendida la madre, es como que en la raíz de nuestra historia está la fe en Cristo, está este cristocentrismo, y seguramente de alguna manera está la presencia de San Ignacio.
¿Y cuál fue el trabajo de mamá Antula con la promoción de la mujer?
Una de las actividades apostólicas que realizó ella con una gran generosidad, un gran amor a Cristo, fue el estar muy cerca, acompañar muy de cerca la realidad de la mujer en situaciones precarias o en situaciones difíciles. Por ejemplo, ella recuperaba las mujeres que trabajaban en la calle, las rescataba, les hacía hacer los ejercicios de San Ignacio y se preocupaba de su futuro, ¿no? Y las acompañaba durante todo el tiempo que fuera necesario. También se ocupaba de las niñas, porque en la Santa Casa a las niñas se le enseñaba a rezar, se le enseñaban algunos elementos de alfabetización y también se les enseñaba normas de comportamiento, se las educaba, ¿no? Pero era una educación muy primaria, o sea, no podemos decir que fue la primera escuela, pero fue lo que hoy podríamos llamar un oratorio, ¿no?, para la infancia, porque efectivamente la madre era enfervorizada en su actividad apostólica y trataba eso de acompañar a la mujer y de ayudarla a encontrar su dignidad y a poder vivir en fidelidad al mensaje cristiano.
¿Cuál es la importancia para la Iglesia Universal, pero también para la Iglesia Argentina, esta beatificación de Mamá Antula en el marco de la reciente beatificación del Beato Cura Brochero?
María Antonia de Paz y Figueroa y José Gabriel del Rosario Brochero tienen un hilo de caridad que los une y que son los ejercicios de San Ignacio. Cuando el cura Brochero llega al curato de San Alberto, se da cuenta que con la obra de los ejercicios espirituales podía hacer mucho bien y acercar la gente a Dios, ¿no? Entonces se da cuenta que tiene que organizar una casa, va a Buenos Aires y reside unos meses en la casa de ejercicio fundado por la madre para darse cuenta cómo se maneja una casa de ejercicio y cómo se realiza toda esta actividad. Y después, bueno, él con la gente de la parroquia suya, hacía pulmón, como decimos nosotros, ladrillo, ladrillo, se construye en la casa de ejercicios que está en Villa Cura Brochero. O sea que el cura Brochero recoge un poco la herencia de la madre, que fue una herencia de la madre pues, fundamentalmente para la ciudad de Buenos Aires, y la llevó a la periferia de la provincia de Córdoba, ¿no? Al lugar detrás la sierra, más allá de la sierra. No, la madre era beata de la Compañía de Jesús, pero el cura Brochero era un sacerdote diocesano, ¿no? Lo cual impacta muchísimo. Ella en el siglo XVIII realiza una actividad que el cura Brochero en el siglo siguiente toma para la máxima periferia que puede existir, porque era muy difícil la comunicación entre la ciudad de Córdoba y tras la sierra, ¿no? Tenían que ir a mula y por algunos tramos a pie, lo cual una de las cosas que se le agradece al cura Brochero es que él con la gente de la zona prácticamente construyeron el camino, ¿no? Construyeron kilómetros de camino para poder tener más facilidad de comunicación entre la zona detrás de la sierra y la ciudad de Córdoba. Incluso hizo llegar también, habló con el gobernador, con los diputados, con quien era necesario hablar, y logró que el ferrocarril llegara hasta Villa Dolores, que para entonces era un progreso tremendo para la zona.
¿Y cómo va a ser la ceremonia de beatificación el próximo 27 de agosto?
Se ha decidido que la beatificación tenga lugar en la ciudad de Santiago del Estero y no en la ciudad de Buenos Aires, porque al morir Mamantula y haber vivido los últimos años de su vida en la ciudad de Buenos Aires, la causa es una causa, como nosotros decimos internamente en la Congregación de las Causas de los Santos, es una causa bonaerensis, o sea, una causa de la arquidiócesis de Buenos Aires, instruida en la arquidiócesis de Buenos Aires. Cuando se instruye la causa de la madre Antula, en 1904-1905, cuando llegan las actas a la Congregación de las Causas de los Santos, hay una carta de Marcos Escurra, que entonces era el notario del tribunal, diciendo que se excusaba si había algún error, algo que no se había hecho correctamente, porque era la primera causa de beatificación instruida en la República Argentina por decisión de los obispos. Y eso ya denota la importancia que tiene para nosotros esta beatificación, porque es la primera causa que se inició en nuestro país. Y si se inició, que los obispos quisieron que fuera la primera, por alguna importancia eclesial será, ¿no? Ahora, se realiza en Santiago del Estero porque la madre nació, vivió, hizo su opción vocacional en Santiago del Estero, aprendió su trabajo apostólico, digamos así, en Santiago del Estero, y de Santiago del Estero ella salió, en salida apostólica fue desde Santiago del Estero. Aparte, está involucrado todo el norte de Argentina, porque siendo la madre Antula de la familia antigua y principal que era, la cantidad de descendientes de los hermanos, primos que existen en el norte argentino es notable, ¿no? Entonces sus raíces y su historia personal tienen sede allí, en Santiago, y para el norte argentino será un despertar muy potente, digámoslo así. Seguramente la participación allí será multitudinaria. Y una zona que ha sido, por distintas circunstancias históricas, ha decaído muchísimo en los siglos y será una gran alegría para ellos. Desde Buenos Aires está organizando una peregrinación muy notable, de muchísima gente viajará hacia Santiago, y eso es ir del centro hacia la periferia, digamos. Seguramente la participación de casi todo el episcopado, porque es una fiesta de la Iglesia Argentina, de la historia de la Iglesia Argentina, y verdaderamente para nosotros creo que tendrá el doble contenido, el contenido patriótico y el contenido religioso.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.